Tejer historias. Cada día, un relato para comunicar esperanza en tiempos de pandemia. Una iniciativa de Publicaciones Claretianas y Cope.es, con la dirección de Faustino Catalina.
Fede o la esperanza peleada. José Manuel Vidal, director de Religión Digital. Le conocí a mediados de los 80 en el barrio madrileño de Lucero, por aquel entonces marginal y obrero, como cantaba su propio himno. Federico, Fede desde siempre y hasta ahora y para todos, venía del barrio de al lado, de Caño Roto, que todavía era peor. Una zona de arrabal donde reinaba la heroína y la pobreza se olía en sus pisos colmena. Hijo de una familia obrera y numerosa, Fede supo desde niño que si quería salir adelante tenía que echarle huevos a la vida, como decían sus hermanos mayores. Desde niño compaginó con la naturalidad de los hijos de la clase obrera estudios y trabajos. A los 14 ya estaba trabajando de lo que saliese, y unos años más tarde tuvo la suerte de entrar en una empresa que fabrica grafito. Empezó barriendo, pero pronto escaló puestos y asumió responsabilidades. A los 20 y pocos ya ayudaba a llevar las cuentas de la empresa, en jornadas eternas, mientras también alargaba su carrera universitaria de empresariales. Quería el título, no solo por el currículum, sino también para colgarlo en el pequeño salón de su casa como regalo agradecido a sus padres. Asombrada por tanto esfuerzo, la vida comenzó a sonreírle. Le hicieron fijo en la empresa de grafito y hasta pudo comprarse un coche. Nada menos que un Talbot Horizon, que servicial como era, estaba al servicio de todos. En el barrio de Lucero y en la parroquia de Santa Beatriz, Fede era una institución. Igual acompañaba a los ancianos que montaba los campamentos de niños y jóvenes. Se lo curraba a fondo con tal de que los niños pobres del barrio pudiesen tener esas vacaciones en la naturaleza que él nunca había podido disfrutar. Delgado, barba poblada y siempre sonriente, se llevaba a la gente de calle, incluidas las chicas, que sabían apreciar su cálida personalidad y el cariño que espontáneamente le daba a mucha gente. Su lema vital se resumía en una frase de Madre Teresa que tanto le gustaba: «El que no vive para servir, no sirve para vivir». Mientras, se seguía formando en todos los ámbitos de su vida. De hecho, el chico de Caño Roto se sacó el título de jefe de campamento y llegó a ser responsable nacional del movimiento junior. A la educación, incluida la religiosa, de niños y chavales, dedicó muchas de sus energías, siempre rodeado de un buen equipo de chicas y chicos. Supo conjugar a las mil maravillas lo serio y lo lúdico, sin mezclarlo. Hasta aprendió a tocar la guitarra y con su potente vozarrón amenizaba cualquier cosa. Desde misas, bodas y bautizos a veladas de campamento. Le llamaban el Fede Orquesta. Era uno de los puntales pastorales de la parroquia de Santa Beatriz, la parroquia del barrio, que seguía el esquema de comunidad de comunidades y que contaba con un buen equipo de curas abiertos, en la línea del Vaticano II, a pesar de los vientos involucionistas que soplaban desde Roma, tanto que hasta el consejo pastoral de la parroquia era deliberativo. Pero con el paso del tiempo, aquellos curas cambiaron y llegaron otros con aires mucho más conservadores y sacramentalistas. Y la parroquia se vio obligada a cambiar, a encerrarse, a dejar de pisar el barro del barrio, no sin resistencias. De hecho, Fede y los suyos fueron a ver al mismísimo cardenal Rocco Varela, le amenazaron con levantar en armas religiosas al barrio y consiguieron que el cardenal trasladase a otra parroquia a un cura de los Quicos que les había mandado, que en pocos meses lo había puesto todo patas arriba y había enterrado la rica herencia comunitaria parroquial. Pero después de los Quicos vinieron otros curas que más o menos seguían la misma linde. Fede aguantó un poco más, pero al final dejó la parroquia triste y desilusionado porque había sido su casa durante muchos años. Pero fiel a su carisma, se puso en modo búsqueda junto a su grupo de amigos, 5 parejas de jóvenes matrimonios que encontraron en la Hermandad Obrera de Acción Católica lo que andaban buscando tras la salida forzada de la parroquia. Entraron con cierto recelo. La OAC y su formación tenían fama de exigencia y dureza. Les tocó un buen formador, el mejor, el padre Antonio Martín, conciliario de Madrid y su gran maestro espiritual. La metodología del ver, juzgar y actuar y los planes de trabajo de la organización dejaron huella en sus vidas y le marcaron para siempre. No en vano, el lema del equipo en aquella época era «La OAC hace milagros». Y la vida volvió a sonreír a Fede, que encontró un nuevo nicho para vivir su fe. Con pequeños desgarros, la muerte de sus padres o el hecho de que su hija, única, se fuese a trabajar a Estados Unidos, donde se casó y asentó en Milwaukee. Pero el síndrome del nido vacío y la sensación de lejanía se vieron compensados con numerosas visitas a la capital de Wisconsin y con las videollamadas de Skype. «Los hijos son para volar», se consolaba, y seguía sonriendo. En la OAC de Madrid ocupó cargos de responsabilidad y se especializó en la responsabilidad de animación en la fe, es decir, los que cuidan la vida de fe de los miembros del equipo. ¿Cuánto nos hizo rezar a todos? ¿Y qué contento se pone cada vez que el equipo hace pleno de miembros que comparten su oración en voz alta en las reuniones de los viernes? La placidez de su vida entregada se vio truncada el sábado 21 de marzo de 2020. Tras varios días de fiebre, se acercó al centro de salud del barrio. Llegó a duras penas al despacho del médico y, sentado en la camilla, perdió el conocimiento. Una ambulancia le trasladó al Hospital Clínico San Carlos y, tras una noche en la sala de espera, el domingo al mediodía le ingresaron en la planta sexta norte, habitación 11. Y allí, solo, aunque acompañado por su mujer y su hija a través del teléfono, pasó su especial Vía Crucis del coronavirus. Al principio, sin fuerzas ni para moverse, hasta que, pasados 5 días, pudo levantarse para ducharse y disfrutar del placer del olor a jabón de una pastilla de glicerina que le acompañaría durante toda su estancia hospitalaria. Se sintió tan mal que en algunos momentos pensaba que la parca se acercaba, pero cada vez que la veía asomarse, le respondía con una jaculatoria al Señor y un recuerdo a su ángel de la guarda preferido, el difunto padre Antonio. Vestida con mantos negros, piensa que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso, habría escrito Lorca, su tocayo, el poeta de la identificación con los más débiles y el vuelo de las ilusiones. Fede escuchaba desde su cama cómo los médicos llamaban a mortuorio. Intuía el trabajo desesperado, la gravedad de otros pacientes. Pandemia, muerte, oscuridad, pero siempre hay una luz que nos sostiene desde la inmensidad del propio corazón y el de los otros. Poco a poco se fue recuperando y ya hasta tenía ánimos para ver la televisión, desde la que siguió la histórica oración del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro vacía, del viernes 27 de marzo. O la misa por televisión que oficiaba su amigo, el obispo auxiliar de Madrid, José Cobo. O charlar con la limpiadora, que se sinceraba con él y le confesaba que, al llegar a casa, lloraba por el dolor acumulado durante el día. O asomarse a la ventana para escuchar, todos los días a las 8, los aplausos a los sanitarios de la calle Isaac Peral. Y por fin, el alta y a casa de nuevo, cambiado en profundidad, valorando los pequeños placeres diarios, como una sopa de fideos o una tortilla francesa. Más atento a la vida y a los demás. Más agradecido, sobre todo a los sanitarios. Todos los días, al levantarse, Fede da gracias a Dios por el nuevo día y entona por lo bajo el Gracias a la vida de Violeta Parra. Ha cambiado y espera mantenerse fiel a esa conversión. Para recordárselo, puso en su salón un pequeño altar con las 3 reliquias santas de su calvario: los restos de la pastilla de jabón de glicerina, la pulsera identificativa de su ingreso en el hospital y la mascarilla que llevó desde el día del ingreso al del alta. Y en el frontal de su altar doméstico, una frase de Ernest Hemingway: la vida nos rompe a todos en algún momento, pero solo unos pocos logran hacer más fuertes sus partes rotas. Como Fede, el de la esperanza peleada.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo brillado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.